Onda Vasca Conecta.
Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nor Danor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Te lo dije el otro día, Esther, esta semana ha sido un poquito puñetera con las pistas, ¿eh?
¿Qué significa eso?
Pues que ha costado.
Ha costado, pero creo que hemos enfocado uno, al final.
Sí, hombre, claro, al final hay que aflojar. Al final, claro, que han acertado muchísimos oyentes, pero ha costado porque... Pero claro, es que encima esto tiene su intríngulis.
Claro.
Porque es que las pistas, como dije el otro día, en la elaboración de las pistas, te ha ayudado nuestro propio personaje misterioso. Así que
claro,
él también ha sido un poco puñetero.
Es que ahí está, hemos contado al inicio cositas que igual no se conocían tanto de él.
Claro, claro, claro. Ha habido en estas pistas, por lo tanto, podemos decir, mucha cocina.
Sí, sí. Aquí dando pistas extras. A ver, ¿hemos cerrado o no hemos cerrado las líneas telefónicas?
Cerramos ya porque vamos a meter el redoble y tenemos que anunciar la identidad de nuestro personaje misterioso. Así que vamos con ello.
Venga, vamos.
Edorta Lamo. Hola, Edorta. Bienvenido.
Egunon, Edorta.
Oye, Edorta, que has estado ahí dándole pistas precisamente a la hacedora de las pistas, que ha sido Esther. Y, jo, puñetero, ¿eh? Porque quién sabe que este gran cocinero, nuestro personaje misterioso, Edorta Lamo, tiene una veintena de tatuajes.
Bueno, oye, quien se ha acercado en algún momento, quien... Bueno, no sé, la verdad es que es jodido porque cada vez los... cada vez más gente tatuada y obviamente cada vez se ven más cocineros tatuados y todo, pero sí que es cierto que yo casi soy parte de la old school, o sea, es decir, que tengo tatuajes desde hace muchísimos años.
Uh-huh.
y bueno, había que rebuscar las cosas, ¿no?
No, claro, claro, además eran las primeras pistas que claro. Son las más chungas, ¿eh? Claro.
Oye, ¿recuerdas cuál fue el primer tatuaje que te hiciste y cuándo?
Pues sí, lo recuerdo. El primer tatuaje es bastante convencional, así como los demás son bastante originales. El primero, bueno, dentro de mi mundo imaginario es bastante convencional. Es un Euskilore que yo, ajá, después de un viaje que estuve en Estados Unidos, estuve trabajando por ahí, las pasé bastante canutas, digamos, y entonces vine como un poco reacio a seguir en el mundo de la cocina. Ajá. Y ahí tuve la suerte de trabajar con un primo mío, con mi primo Mikel, en trabajos forestales, en un río por aquí, por la montaña Alavesa, y ahí me encontré un Euskilore que ya estaba, encima era fuera de tiempo, estaba muy muy moradito, tenía unos tonos muy esto, y esto me lo tatué en el hombro con una pequeña calavera en el centro, así como en este sello punky macarrilla que tenía yo antes, ¿no?
Bueno, también no es por lo que más se le conoce, pero es DJ.
Sí, también soy DJ puchero, he ejercido sobre todo muchísimos años en ello. Ahora ya me reservo ya a ocasiones más especiales, pero bueno, sigo comprando discos, sigo alimentándome de música, digamos.
¿DJ de música que electrónica o otro género?
No soy reacio a la electrónica, pero sobre todo soy más, bueno, soy muy analógico porque de hecho solo pincho en vinilo.
Uh-huh.
Y bueno, en origen pinchaba mucha música negra, mucho funk, reggae, rap, pero también voy mucho por la cumbia.
Anda.
Bueno, un poco
diverso, un poco de todo, ¿no? Multicultural.
Sí, dentro de lo que considero música buena, música no música buena, sí.
Bueno, mira, eres de Campezo, Edorta.
Sí, así es.
Pero estudiaste en Oñati, cocina, estudiaste en Oñati.
Estudié en cocina en Oñati, sí. En aquel entonces todavía yo estaba, bueno, con mis estudios en Gasteiz y no hubo posibilidad de encajarme en las escuelas de cocina en Gasteiz. Y bueno, pues por suerte tuve que empezar a moverme de casa, ¿no? Y fue en Oñati donde cursé allá por el 97, 98 mis estudios de cocina.
A ver, la pista esta, Esther, era larguita.
Esther era muy larga, porque decíamos,
sí,
estudió,
sí,
en Oñati, pasó
eso
por
es.
Estados Unidos, se dio a conocer en Donostia y ahora hace su vida y su trabajo en la montaña alavesa. ¿Qué trayectoria más larga, Edorta?
Bueno, no es muy larga, pero sí que es muy muy larga en cuanto a distancias, puede ser.
Claro. Sí.
Pero yo creo que es una trayectoria, bueno, ¿qué voy a decir? Yo no, a mí, para mí yo lo he conseguido bonita porque es prácticamente, son lecciones de, más que de cocina, de vida. Yo creo que todo el mundo debería viajar, debería situarse, debería... Yo en Estados Unidos me tocó incluso ser un sin papeles, me parece que eso es un aprendizaje que todo ser humano debería hacer para saber ponerse la piel del otro. Y bueno, la verdad es que estoy muy orgulloso de esas largas excursiones, la verdad.
¿Y en Donostia cómo te diste a conocer?
En Donostia, bueno, pues paré porque pues ya tenía a mi ama viviendo ahí, estaba con su pareja y ahí salté de Granada. Un tiempo estuve en Granada trabajando, salté allá por el 2002, 2003 a Donosti. Y bueno, y acabé también haciendo mis pinitos en el laboratorio de Arzak también, junto con Xavi Gutiérrez y tal. Uh-huh. Y luego ya, digamos, bueno, pues que ahí tuve la necesidad de crear algo propio. Veía también que, bueno, a mí lo que más me atraía de la cocina, desde luego, y me sigue atrayendo, es pues toda la parte creativa, digamos. Y eso en aquellos años todavía estaba mucho más encasillado a la alta cocina, ¿no? Hoy por hoy también se conoce, tenemos mucho todo a mano, se ha democratizado muchísimo la cocina, para lo bueno también y en parte para lo malo, digamos, pero entonces estaba muy encasillado la cocina creativa con la alta cocina. Por lo tanto, quise romper todo eso y hacer un garito junto con mi hermana Maya, que ha sido mi alma y mi socia durante toda la vida, y pues ahí rompimos un poco esquemas porque, bueno, pues nos establecimos en plena parte vieja de Donostiarra, en el templo del Pincho de Donostiarra, y abrimos un garito que se llama Fuego Negro, donde poníamos pues bueno, todas nuestras inquietudes y valores en la barra, ¿no? Por así decirlo, entonces toda la cocina creativa, todo esa parte gastronómica, más bueno, todo el espacio junto con la música, la decoración, las exposiciones y miles de historias más, ¿no?
¿Y por qué decides volver a Campezu?
Bueno, pues hay una serie de necesidades, porque bueno, cuando abro Fuego Negro tengo 26 años y ya, pues bueno, prácticamente pues, algo más de una década después, tengo a mi hijo Leo y esto me hace mi primer hijo, me hace reflexionar mucho conmigo mismo y darme cuenta de dónde yo había crecido, ¿no? Al verme reflejado en mi hijo, pues yo realmente es cuando di mucho valor a dónde había crecido yo, ¿no? Al pueblo, ¿no? A ese sentimiento de libertad, de contacto con la naturaleza, de comunidad. Y entonces, por lo tanto, había una necesidad personal y, por otro, también otra profesional, ¿no? Porque al final, bueno, pues el Fuego Negro se había convertido en una referencia de la cocina donostiarra y guipuzcoana y vasca también, pero bueno, me apetecía realmente defender la cocina vasca desde un sitio que, para, en mi opinión, pues había estado, bueno, yo creo que en el sentido bastante objetivo, había estado bastante infravalorado, ¿no? Y bastante, bueno, no se le había puesto ninguna atención, que es toda esta parte de interior, ¿no? Toda esta parte de la montaña alavesa, con esa gran riqueza, digamos, de la región de la montaña y todo esto.
El restaurante Arrea, que no lo hemos dicho todavía. Restaurante Arrea en Campezu. Embajador del Valle Salado de Añana.
Sí, pues sí, pues sí.
Qué lujo.
Pues a la suerte, pues sí, la verdad, un producto de provincia, aunque estamos en la otra esquina, absolutamente, ¿no?
Sí.
Esta esquina colindando con Vizcaya, nosotros somos parte prácticamente bastante más a Navarrada, muy, muy ligados a Navarra, pero que me hace muchísima ilusión. Creo que es un fenómeno único en el mundo, las Salinas de Añana. Creo que es también recomiendo absolutamente la visita, no solo por el valor gastronómico que pueda tener este tesoro, sino realmente por el valor que tiene en sí las Salinas, ¿no? Creo que es un museo donde nos enseñan, digamos, de alguna manera, por la historia de la humanidad, ¿no? Porque al final son las salinas en activo más antiguas del mundo y, por tanto, bueno, pues no solo es un regalo para las vistas, sino realmente para el conocimiento, ¿no? Me parece que es una pasada y, bueno, y yo, pues bueno, pues obviamente muy muy congratulado, ¿no? Muy muy agradecido a que el mismo territorio te reconozca y ponga en valor un poco tu trabajo. También, bueno, pues con esa, digamos, yo creo que tuvieron en cuenta pues esa defensa también de los oficios antiguos también, que también en nuestra zona, y bueno, pues de la misma manera, pues esa defensa también del oficio antiguo como es el ancestral, como es el salinero.
Claro, y esa defensa que haces tú tan acérrima también del producto local, ¿no?, del producto de la tierra.
Sí, hombre, una defensa que prácticamente hoy por hoy se ha convertido en tendencia, pues también gracias a las, bueno, una bendita moda, ¿no?, como suele decir, pero sí que es cierto que nosotros pues lo practicamos desde que venimos por un sentido común. Creo que quienes tenemos posibilidad de hacer uso del sentido común, es decir, de estar en un enclave fuertemente rural y gozar de un alrededor donde hay muchísimas productoras, productores y agentes que nos podamos nutrir de ellos para servirlos en la mesa, pues lo debemos platicar así, ¿no? No tendría ninguna lógica venirme a Campezu para empezar a trabajar con marisco, con caviar o claro. con yo que sé, ¿no? Bueno, tenemos la trufa, las setas, tenemos la, claro. la montaña entera, tenemos a la otra, al otro lado de la sierra, apenas 15 minutos, toda la parte mediterránea, que es el río Jalavesa, tenemos la parte más cantábrica, digamos, en la parte urbasa de todo. Bueno, entonces al final esto, yo lo considero realmente que estoy donde más quiero estar y donde realmente para mi oficio es un tesoro.
Oye, Dorte, cuando decíamos en nuestra cuarta pista, un belcha no es un vino tinto.
¿Qué es un belcha para ti?
Pues un belcha es un marianito.
¡Hombre! Marianito,
sí. Bueno, entonces en A Fuego Negro potenciamos mucho ese carácter y esa identidad tabernera frente al elitismo de la alta cocina. Nosotros nos reivindicábamos como taberneros en su día. Hoy por hoy también es muy fácil ya el concepto gastrobar, todo este tipo de historias pues está muy muy común, pero entonces nosotros pues rompimos bastante esa barrera, ¿no? Y entonces, bueno, pues para romperla pues hacía falta refortalecer, digamos, este concepto de tabernero y con ello pues todas esas herramientas, ¿no?, que se tienen en la barra. Por tanto, para nosotros el vermú, el marianito, era algo que es prácticamente un producto que debemos valorarlo más, así como se valora y absolutamente a favor de la Gilda, ¿no?, que me parece que es algo que lo defiendo absolutamente. Para mí es una de las mejores creaciones de la gastronomía vasca y viene de un tabernero. Pues creo que el marianito es un vermú, ¿no?, con sus goticas de Campari, de Ginebra, con su...
Bien preparado.
Bien preparado, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, para ello ya, hicimos nuestro propio vermú, ¿no?, gracias a una bodeguita pequeña aquí situada en Kell, en La Rioja, y con un enólogo, pues bueno, conseguimos dar con nuestro vermú equilibrado en cuanto a dulzor, en cuanto a amargor y todo, un vermú de trago largo, y le denominamos de Belcha. Y bueno, hoy por hoy, aunque A Fuego Negro, pues tristemente tuvimos que cerrar las puertas en causa de la pandemia, pues el vermú sigue vivo, ¿no? Y el vermú sigue pues en la barra, no solo en la barra de Arrea, sino en muchísimas barras de Euskal Herria.
Lo tengo que probar, que yo soy muy vermutero, ¿eh? Ya me has puesto los dientes largos, Edorta. Sin el pajarillo no sería lo mismo. ¿Qué pajarillo es ese?
Pues el pajarillo es un pajarillo que tenemos aquí en Arrea, que es prácticamente el primer trabajador que fiché para la Arrea. Y es una persona natural de Campezo, se tiene nombre y apellido, se llama Javier Suso, pero denominan pajarillo de toda la vida. Creo que hay muchos, esto lo he compartido algunas veces por ahí en charlas y así, y mucha gente de muchos pueblos dice, en mi pueblo también hay un pajarillo. Probablemente a quien le llama pajarillo en el pueblo es alguien, un conocedor no solo de las aves, sino del entorno, de la naturaleza. Y bueno, esto es lo que a mí me hacía falta, de alguna manera, un aliado en el cual no solo me trasladara también los conocimientos también que de alguna manera yo había, bueno, me había perdido al estar fuera y estar tanto tiempo trabajando fuera. Y bueno, alguien un apasionado de como digo, de la montaña y naturaleza como él. Y no solo esos conocimientos, sino bueno, la labor realmente de que reconecte, de que nos lleve y nos enseñe a llevar la huerta y de muchísimas más cosas. Entonces, bueno, pues un pajarillo es quien realmente, esa persona, digamos, que se hace el nexo total con la naturaleza, ¿no?
Claro, y en la última pista, por ejemplo, decíamos que el nombre de tu proyecto tiene mucho que ver con los furtivos. Arrea, ¿no?
Bueno, Arrea es un término muy rural, no más que furtivo, ¿no? Es un término que se utiliza mucho en los pueblos. Yo, cuando estaba pensando en un nombre para este proyecto, que un proyecto que costó muchísimo conseguir la financiación y todo el rollo, bueno, fue un proyecto que también tuvo su parte buena, que costara mucho tiempo, porque me ayudó a ahondarlo y a profundizarlo. Bueno, Arrea era algo, un término que siempre había escuchado en casa, sobre todo por parte de mi abuela, de mi tía y de mi madre, ¿no? Sobre todo cuando eres más mocete, pues, Arrea, venga, Arrea, mocete, Arrea, venga, va. Y entonces, bueno, Arrea, ¿no?, de ese término también, de ese origen, entiendo yo, que de nuestro idioma, ¿no?, del euskera, ¿no?, que vendrá de Aurrera o tal, bueno, que es primero un término que se utilizaba para el ganado y después que se utilizaba pues también para la gente, ¿no? Y Arrea significa pues para adelante, fuerza, y eso era realmente lo que hacía falta para empujar un proyecto de esta envergadura en una zona tan rural como es la de Campezo, la montaña alavesa.
Bueno, y que eres colega de Paul Urquijo, director alavés, director de cine, que también ha sido personaje misterioso y además esta semana estrenaba peli.
Sí, estrenaba peli y de hecho voy al estreno esta noche, voy a ver Gaua a Donosti. Y no solo porque soy muy muy amigo y muy colega de Paul, es una de las personas que más cerca siento, sino porque realmente participo en la película, soy un extra también de esa película. Y aquí no vamos a dar pistas, aquí quien me vea, nah, es la verdad, quien me conozca un poco ya, quien vea que sabe que tengo... que tengo la almendra bastante pelada, que soy calvo y que tengo tengo barba y así, bueno, vale una pista, y es que estoy en misa.
Ah, vale, bueno, ya has dado una muy buena pista. Vale, bien, bien, bien. Hay que buscar, aparte del aliciente ya de por sí de la propia película, el aliciente de buscar a Edor Dalama.
No, y la película yo creo que es que va a ser un más, porque bueno, la crítica ya está poniendo como la mejor película hasta ahora de Paul Urquijo. Ayer escuché una crítica de Rebordinos, el director del Cinemali, sí. Y dijo que para él era la mejor película vasca que se había hecho este año, y eso que había cuatro en el Festival de Cine. Bueno, creo que realmente yo desde que lo conozco creo que tiene luz, que siendo muy oscuro él, tiene una luz increíble y creo que tiene un futuro muy prometedor, que va a ser uno de los grandes directores de Euskal Herria y que va a hacer historia.
Edor Dalama, nuestro personaje misterioso de la semana. Ha sido un gustazo charlar contigo, Edorta.
Es que ricasco a tu y tener buen fin de...
Onda Vasca conecta.